Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todes. Encantada de saludarles. Como siempre, es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Muy bien, y recuerda que si te gusta mi contenido, puedes seguirme en mis otras redes sociales y en Instagram me encuentran como @StephGarcia-terapeuta y en TikTok igual. Pues bien. Vamos a comenzar. Yo sé que había estado un poco retirada de los podcasts y les voy a dar una explicación porque ustedes se merecen una explicación. Como muchos de ustedes saben, he estado trabajando en varios proyectos para la marca, para Steph García, y uno de ellos fue crear un curso para reconstruir la autoestima en 30 días, un curso que me tomó mucha atención, mucho tiempo, y bueno, hoy ya está al aire, por decirlo de alguna manera. Tengo muchos estudiantes como en el curso, entonces he estado muy atenta de eso. Entonces todo el proceso de grabar, de crear el contenido, bueno, fue un proceso que me llevó bastante tiempo. Había estado retirada, pero ya lo tengo todo bajo control y estoy aquí de nuevo. Vamos a continuar con una de las heridas que creo que también muchos de ustedes se identifican. Y como ya lo saben, en los dos podcasts anteriores hablamos de la herida de rechazo, de la herida de abandono, y hoy vamos a hablar de la herida de traición y de cuáles son esos rasgos característicos y cómo podemos identificar esa herida en nosotros. Así que lo primero que vamos a hacer es un mini test. Simplemente quiero que vayas contestando a estas preguntas, mejor dicho, vayas poniendo un 1 a una pregunta. Si es afirmativa, le das un puntico. Si no, pues simplemente no le pones nada. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, primera pregunta. ¿Sientes que no confías en general o que primero desconfías de todo? Segunda pregunta. ¿Con regularidad tienes pensamientos paranoicos de que algo malo va a pasar? Tercera pregunta. ¿Tienes muchos talentos como convencer, ser estratega y muy mental? Cuatro, ¿vas a un ritmo acelerado y eres impaciente e intolerante con los que no lo son? Quinta pregunta, ¿crees que siempre tienes la razón y te cuesta reconocer que no es así? Sexto, ¿te aterrorizan que te mientan? ¿Eres muy neurótico con ese tema? Séptimo, ¿te cuesta trabajo ser vulnerable y recibir? Ocho, ¿tu actividad mental es muy intensa y estás en varias cosas a la vez, pensando siempre en lo que vendrá? Pregunta número 9, ¿tienes alma de líder y enfureces cuando las cosas no salen como quieres o hay algún imprevisto? 10, ¿no sabes estar en la incertidumbre y experimentas mucha ansiedad en ella? Y última pregunta, ¿te cuesta ver la fuerza en los otros y crees que nadie lo puede hacer tan bien como tú? Pues bien, ahora puntúa a ver cuántas de estas preguntas salieron afirmativas y en función de eso sabrás qué tanto te identificas con esta herida o no. Entonces, ¿qué dice la literatura de esta herida y la autora? Esta herida suele aparecer cuando los cuidadores se comportan con el niño de forma inconsistente e incoherente, es decir, que no cumplen sus promesas o le dicen que van a hacer una cosa y luego hacen otra completamente diferente, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar aquí es que el niño va a ir gestando la idea de que no puede confiar en sus cuidadores y que estos no van a cubrir sus necesidades, lo que provoca esa sensación en el niño de inseguridad y sobre todo un estado de hiperalerta alimentado por la sensación de no poder ser vulnerable. Así entonces, basándose en el comportamiento incoherente de los cuidadores, el niño aprende que nunca puede estar tranquilo porque algo malo puede ocurrir o que tal vez le están ocultando alguna información importante, o a lo mejor sus necesidades no serán atendidas y tenga que resolverlo por sí mismo. Estos niños desarrollan sentimientos excesivos de rabia, envidias a otras personas, pero sobre todo una marcada desconfianza. Esta herida suele ir de la mano de un patrón de apego desorganizado, que para las personas que no saben qué es un apego desorganizado, pues también está en mis podcasts, pueden ir a mirar y lo pueden encontrar. Y como todos los demás, da pie a grandes problemas de responsabilidad afectiva. Y en este caso están relacionadas principalmente con la gestión de la ira, que suelen ser muy poco saludables, con la suspicacia y por lo tanto con la falta de confianza en las buenas intenciones de los demás. Y esto los lleva a cortar los vínculos a la mínima situación y muy a menudo mediante el ghosting. Y se estancan como en el resentimiento. Bueno, como muchos de ustedes saben, cada herida tiene una máscara. En el caso de la herida de la traición, digamos que la máscara que se pone la persona es la del controlador o controladora. Esta herida o trauma se genera entonces, haciendo un breve resumen, cuando la persona se ha sentido decepcionada reiteradamente por sus figuras de referencia, en este caso sus cuidadores o sus padres. Y surge cuando se ha sentido como víctima de muchas mentiras. Así que cuando la persona contacta con esta herida a través de alguna experiencia cotidiana, objetivo o no, puede que exista un componente traumático del cual una parte de la persona sienta que debe protegerse. Así, la defensa psicológica asociada al posible trauma es del controlador, es la máscara que se pone el controlador. Digamos que el gran miedo de la persona que tiene esta herida es el miedo a la separación, a sentirse repudiado. Y la defensa asociada es la desconfianza, la rabia y el control. Lo que pasa con estas personas es que ellos puede que empiecen a desarrollar esta conducta de ser fieles y responsables porque no toleran la traición y hacen todo lo posible por ser responsables y fuertes. Incluso al emitir sus opiniones se impacientan un poco. Son personas normalmente puntuales y sufren cuando pasa lo contrario. Les cuesta delegar porque deben confiar en otros y les aterroriza que les mientan. Por lo tanto, la persona entonces con esta herida y con esta máscara de controladora hace grandes esfuerzos por convencer a los demás de que tiene una fuerte personalidad. También busca mostrarse siempre fuerte, dar sensación de capacidad. Quiere que lo consideren una persona responsable. Busca ser especial e importante para buscar la atención de sus logros. También enseguida confía en las personas que le impresionan, pero si se decepciona, se vuelve una persona muy desconfiada. Considera su reputación muy, muy importante. Es una persona que puede llegar a mentir sin esfuerzo para salir de una situación comprometida, pero no soporta que le mientan claramente. Espera mucho de los demás mostrándose exigente y se muestra muy rígido a la hora de aceptar maneras o alternativas de hacer las cosas. Les gusta tenerlo todo previsto, se creen indispensables y les gusta pensar que los demás fracasarán sin ellos. Difícilmente confían y se dejan conocer con facilidad. Casi nunca hablan de sus debilidades o fallos. Y suelen ser personas rencorosas, pudiendo acabar con una relación bruscamente sin dar una opción a ser retomada. Y bueno, recordemos que lo importante cuando estamos hablando de las heridas, lo primero y más importante es reconocer que está en nosotros esa herida, es decir, identificar y decir, sí, yo la tengo. Creo que me siento identificado, ¿no?, con esta herida o siento que... O en terapia yo les digo a mis pacientes que comiencen a identificar esas situaciones, lugares, personas, expresiones que les hacen activar la herida, porque cuando yo aprendo a identificar esas situaciones, pues va a ser mucho más fácil transformarlas en algo diferente o controlarlas y tener el control sobre ella y no que ellas te controlen a ti. Entonces, lo más importante es que observemos, bueno, lo más importante ya se los dije, pero es muy importante también observar las máscaras relacionadas a cada herida. Y como les dije, la máscara, digamos, relacionada a esta herida es la máscara del controlador, así que analiza cuáles son esos rasgos. ¿Cuáles son los predominantes en ti? ¿Con qué personas, situaciones o momentos surge esta máscara? Y pues si no lo tienes claro, simplemente busca también más información si es que quizás de pronto no te sientes identificado, pero quizás necesitas un poco más de información. Y para eso, y como se los he recomendado en otros podcasts, te recomiendo leer Las cinco heridas que no te permiten ser tú mismo, de Lise Barbu. Es muy interesante también que en este proceso del reconocimiento de las heridas identifiquemos que todos tenemos espejos y las personas o situaciones a tu alrededor son tus espejos en lo que se refiere a estas heridas. Son las personas que de alguna forma te mostrarán lo que llevas dentro. Utiliza estos espejos como una forma de mirar qué hay dentro de ti. Analiza las situaciones a tu alrededor y percibe cuando una persona o situación está detonando alguna de las heridas y sus máscaras. Te puedes hacer preguntas como cuando te veas detonado por una situación como ¿qué tiene que ver esto conmigo? O ¿qué no estoy alcanzando a percibir? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué siento en esta situación? ¿En qué parte de mi cuerpo siento estas emociones? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué me da miedo de esta situación? Muy bien. Creo que cuando se trata de esta herida es muy importante recordar lo siguiente. Mira, puedes vivir siendo tú mismo sin la necesidad de mostrar nada a nadie. Recuerda que puedes vivir libre de la necesidad de fundamentar tu vida en dar la sensación de que siempre todo va bien, que lo tienes todo bajo control y que no hay fallas, defectos ni vulnerabilidades en tu persona. Entiende que si las hay, debes aceptarlo como algo normal, incluso sano. No pasa nada, todo está bien. Acepta tus defectos y errores con humildad. No los vuelques sobre otras personas y hazte cargo de ellos con cariño y compasión hacia ti mismo. Improvisa. La vida en muchas ocasiones se reduce a eso. Se me rodó la lengua. Detrimento de tener que controlarlo todo constantemente. Nada se derrumba aunque tú no lo estés controlando. Los demás también saben y pueden hacer las cosas bien. Deja de exigir a los demás lo que deberían ser y hacer, y empieza a aplicar un poco de humildad en los juicios vertidos sobre el mundo. Entiende que no eres indispensable y que esto es bueno para ti, porque reduce la presión en tu vida. Y no olvides que la vida no te está monitorizando constantemente, que las cosas que pasan habitualmente no tienen que ver contigo y qué tal. Y como tú los haces, hay mil maneras de hacer las cosas bien para casi cualquier cosa. Ahora y por último, para seguir trabajando en esta herida, además de todas las recomendaciones que te acabé de dar, quiero que aprendas a recuperar a tu niño, aprende a confiar en ti. Ya no se trata de que otros te traicionen, se trata de que no confías en ti y te traicionas a ti mismo permitiendo cosas. Así que pon límites a tiempo para mantener el orden en tus cosas, en tu familia, negocio, y deja de esperar que sea el otro que haga las cosas por ti. Y toma el poder de tu vida. No sé si ustedes lo noten, pero siempre que se trata de sanar las heridas y todos estos rasgos y características que les acabé de dar, son rasgos de una persona con una autoestima equilibrada, de una persona con una autoestima trabajada, con un buen autoconcepto, con un buen autogobierno, con una buena autoimagen, con sí, que de verdad es una persona que ha trabajado esa autoestima. Entonces, siempre que quieran trabajar sus heridas, obviamente es más específico cuando sabemos que tenemos una herida y tenemos que trabajar ciertas cosas de esa herida, como por ejemplo aquí la confianza. Pero siempre que se trata de mejorar en la vida, hay que trabajar la autoestima, ¿cierto? Todos los autos que componen el autoestima, ¿cierto? Como les decía hace un momento, el autoconcepto, la autoimagen, el autorreforzamiento, la autoeficacia y todo lo que compone la autoestima. Esto no es un camino al que se llega y ya está. Y dices, oh, bueno, mira, ya lo llegué, ya lo logré, ya tengo una mejor autoestima y listo. Y ahí se quedó y es algo estático ni para toda la vida. Es algo que trabajas, que primero reconoces, trabajas y se sigue trabajando toda la vida. Yo he notado que hay unos pacientes en terapia que avanzan más que otros y su evolución es mucho, mucho más rápida y mucho mejor. Y he notado que esos pacientes son los pacientes que se interesan por su crecimiento personal, por fuera de la terapia. Son personas que constantemente están buscando cómo conocerse, leen libros, escuchan podcasts, asisten a conferencias. Entonces, miren, ustedes no se alcanzan a imaginarlo. Lo que puede hacer solamente un podcast contigo, lo que puede hacer un libro, te ayuda a cambiar perspectivas, creencias limitantes, a entenderte, a sanarte. Entonces, sé que muchos, hacer cursos, de hecho fue una de las cosas que definitivamente a mí me transformó la vida, volverme una persona muy, como muy, no sé, fue un... Era un gusto que yo no tenía antes y que fui desarrollando, un gusto por el aprendizaje diario. Y uno de mis hábitos de la vida cotidiana, además de hacer deporte, es, por ejemplo, leer un libro. Ustedes, la persona que iba conmigo todos los días se va a dar cuenta o que estoy leyendo un libro, o que me estoy viendo un curso, o que estoy escuchando un podcast, o que estoy viendo una conferencia y ver siempre con perspectiva a las circunstancias y no solamente escuchar a una sola persona, no, siempre escuchar diferentes puntos de vista y a partir de escuchar diferentes puntos de vista de una misma cosa o de diferentes cosas, ustedes van creando sus propias creencias y van eligiendo en qué quieren creer y en qué no. Y ahí cada vez se va estructurando una personalidad mucho más firme y con más criterio de lo que ustedes son y de lo que quieren para su vida. Espero que este podcast les haya gustado y ahora para finalizar, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, arroba guión bajo, perdón, arroba Steph García guión bajo terapeuta, en TikTok igual, Steph García guión bajo terapeuta y recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify, en Apple Podcast, me encuentran como El Consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.